¿Ya tienes tu micrófono? Ah, bueno, falta conectarlo. ¿Y es la cabecera de la mesa?
No, siempre de aquí en esto.
¿Sí? ¿Pero no tenemos un vidrio de atrás? No, pues es que creo que el vidrio podría
ser. Si quieres, lo pongo en la bolsa.
¿O así?
Eso
sí.
Uno, dos.
Tomás Saúl. Mira, si muevo esto, tal vez lo neutralizo del reflejo del vidrio. Y ya está.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Me escucho?
Sí, 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 te escuchas. ¿Qué marca de micrófonos prefieres?
No sé, la verdad.
¿No?
No, nunca me he puesto a pensar en eso.
No. No. Cuando sales al escenario y está un micrófono allí, nunca miras este cuál es, este.
No.
¿Qué me dieron?
No, la verdad, no. En estudio usamos Sennheiser, ya sabes, lo que es del estudio, pero en vivo. Sure, me imagino, no sé, no. Lo voy a pensar. Es una pregunta que nunca me habían hecho y. La verdad no sé cómo qué de contestar. Solo salgo y canto.
¿Y qué marca de guitarra usas? ¿Qué te gusta?
Bueno, ahí está más complicado porque hay muchas más que marcas, pues, almas, ¿no? Las guitarras tienen un alma muy particular. Ahorita estoy usando dos Stratocasters, pero una de los 60 62.
Una guitarra del
62 y la otra del 74. Y me apoyo con una Fernández, uh-huh, que también es estilo Stratocaster. Una Gibson 335 y Les Paul SG.
Gibson,
y bueno, es un poquito como el. Y una Gretsch también que me gusta sacar. Es un poquito ahorita lo que andamos. Presumiendo únicamente.
¿Cinco o seis guitarras por concierto?
Más o menos.
¿Y siempre las mismas?
Casi siempre las mismas.
Digo, sí. En tu viaje, en tu equipaje de viaje, tienes seis estuches, seis guitarras.
A veces sí, a veces no, a veces nada más nos llevamos tres. Y me llevo las dos Fernández, la Fernández y las dos Strato. Sí.
Mira que es curioso, porque una persona común y corriente que nos esté viendo en televisión diría, pero como Saúl tiene una guitarra tan viejita, no le alcanza para comprar una.
No me mía? Alcanza, no me alcanza ni para arreglarla, la van a ver, está bien amolada. Pues es algo particular porque en aquella época las hacían con otra madera, los brazos lo hacían de otra forma, el alma lo hacían de diferente. Una guitarra que sonaba a esa época. Hendrix y todos estos grandes guitarristas, pues, fueron las que fueron usando. Luego se vendió la compañía y empezó una nueva generación de guitarras. Cambiaron el alma de la guitarra, las maderas ya no eran las mismas. Son muy buenas guitarras, muy buenas guitarras. Pero sí es un capricho de cada quien buscar el sonido que le apetece, ¿no? Y a mí me acomoda mucho, aunque tocó el bajo muchos años, estos brazos de estas guitarras de aquella época son más delgados y me acomoda más en la guitarra, no sé por qué.
Bueno, es el instrumento de trabajo para un músico como tú, es, qué sé yo, para el piloto tiene su avión, tú tienes tu guitarra.
Sí, 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 se vuelve una extensión de tu cuerpo, y me ha pasado, estoy de gira y estoy con estas dos y se rompe una cuerda, me pasan otra que es como la de soporte y hasta toco mal, se me va ahí un resistol o un furremol por ahí. Es impresionante
cuando estás en escena, de repente pasa algo que te desconcentra, se te va la letra de la canción o en qué estoy, cuál es la que sigue, uh-huh, o algo, ¿pasa eso?
Sí, sí, mucho, sí, yo soy muy distraído y de hecho necesito una pantalla con las letras, porque si no, no puedo tocar.
¿Un teleprompter?
Ajá.
¿Como los presidentes con un vidrio o cómo haces?
No, una pantallita de tele o de compu, muy económica, no vayan a pensar que salgo acá. Es muy sencillo, la conectas al cable, la computadora y...
Pero necesitas a alguien que te esté pasando las letras.
Ese sí sale caro.
¿Ese sale caro?
Ese sale más caro que la...
Bueno, tenemos, no, para nada. Hay gente local, ¿no? Digo, vienes a tocar a Bogotá. Hay muchachos en Bogotá que se morirían, dirían, yo le paso las letras.
Bueno, lo pensaré para la próxima vez. Pero sí, es una... Mira, tocar no es dar un examen. No sales a demostrar quién eres. Simplemente sales a vivir lo que sientes, ¿no? Y tocar es la libertad absoluta dentro de ti. Y sí, muchas veces cometemos errores y los va a pasar. A mí no me gusta ser completamente cuadrado en el sentido donde tiene que sonar como en el disco, si no ya no ya no sirve. No, es en vivo. Estamos precisamente haciendo algo orgánico y, uh-huh, y todo puede pasar, y eso es lo mágico, ¿no?, de los conciertos. Los conciertos son como los días. Todos son igual, pasa lo mismo en todos los días, amanece, llega la tarde, pero nunca es lo mismo. Nunca, nunca un día va a ser igual al otro. Y esos son los conciertos también.
Es verdad, como un día en la vida.
Uh-huh.
Y a veces pasan cosas muy buenas y a veces no tanto.
Exacto. Y a veces no pasa nada.
Bueno, el día que no hay concierto no pasa nada. Si tienes un concierto, me imagino que es un día muy agitado.
Pues suele ser, sí.
Mañana, pasado mañana vas a tocar en Bogotá. ¿Qué pasa en ese día? ¿Te levantas temprano o te levantas tarde?
Me gustaría levantarme tarde, pero ahorita tengo un reloj ya biológico por mi familia, mis hijos. Mi hijo tiene 2 años y medio.
2 y medio.
Entonces ya llevamos 2 años despertándonos muy temprano, y mi hija entra a las 7 de la mañana a la escuela, entonces hay que levantarse y bueno, estar con la familia. Entonces ya sí, desearía levantarme a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana.
Y hace un año, cuando el niño lloraba, ¿tú te levantabas en la medianoche?
Claro.
No me lo van a perdonar la señora si no pregunto. ¿Le cambiaste los pañales tú?
Por supuesto. Sí, hicimos un trato, mi esposa y yo, Julia, que pues siempre la relación es 50-50. Y cuando nació Zoe, que ahora tiene 12 años,
Zoe,
yo viajaba mucho. Entonces Julia tuvo que absorber esos tiempos, ¿no? Por esos viajes. Cuando apareció Dan, hicimos un trato. Ahora me tocaba a mí recuperar ese tiempo que de alguna manera no compartí con ellas. Y así estoy al 100. Me levanto, le preparo el desayuno, le cambio los pañales, le doy las mamilas, preparo todo. O sea, conozco a todas las señoras del kinder, de la escuelita.
Ah, ya va al colegio, con 2 y medio ya va al colegio.
Sí. No, colegio, bueno, es una especie de...
¿Un jardín infantil?
Es un lugar donde les activan un poco el aprendizaje, ¿no? El sistema moderno, donde los niños pueden empezar como a jugar simplemente, ¿no? El juego es una de las enseñanzas más poderosas, más profundas, y lo hemos perdido. Y bueno, ya ahora vamos a entrar en toda la cuestión didáctica.
En inglés, jugar y tocar un instrumento usan la misma palabra.
Uh-huh.
¿Les vas a enseñar a tocar la guitarra?
La guitarra no sé, mi hija canta. Y no es porque sea mi hija, pero canta hermoso. Yo se me hace un nudo en la garganta y la verdad es que lo trae, punto, ya. Y Dan, no me lo van a creer, pero le gusta la batería. Su mamá le regaló una batería chiquitita porque me lo llevaba a los conciertos, y lo que más le llamó la atención fue la batería, no la guitarra, ni el micrófono, ni nada de esas cosas. Y agarraba literalmente los utensilios de la cocina y empezaba a pegarle. Hasta que Julia decidió regalarle una pequeña batería. Y ahí estamos, tocando. No quiere decir que sea baterista, pero hoy él es feliz descargando su energía golpeando tamborcitos.
Mira, leí algo sobre la cumbre, corrígeme si me equivoco, la cumbre de Tajín. ¿Mm? Tajín, no ¿Mm? Conozco, parece algo muy interesante de nivel cultural, pero en Colombia estamos en este momento con la película de La Cumbre de las Américas, así que cuando uno oye La Cumbre de Tajín, uno se imagina, hay presidentes allá, ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que hay muchos presidentes, yo creo que hay mucho gente de bien, nada más que no lo saben, porque es completamente popular. Es un festival que ya lleva muchos años en Veracruz, en Tajín. Tajín es la zona totonaca, es una zona indígena, y están las ruinas de Tajín, una zona arqueológica. Y es un festival que se desarrolla en esa área y automáticamente te impulsa a una observación espiritual, ¿no? Eso es algo muy, muy bonito. Y además los ingresos que entran al festival obviamente van para la comunidad, ¿no? La comunidad indígena. Entonces está muy relacionado con las etnias y la locura de los mestizos y todo esto, ¿no? Que lleva un festival de cultura y muy diverso. Estuvimos nosotros, estuvo Café Tacuba, estuvo Bjork, hubo todo un día de música salsa y bueno, fue todo era como tiene que ser, lleno y con mucha energía y con paz y bien, muy bien.
Leí sobre eso que tú habías pedido a los fotógrafos que no usaran flash. Y bueno, eso uno lo ve en los museos, pero en los conciertos no es habitual. Entonces alguien me pidió, Tito López me escribió y me pidió, pregúntale por qué pidió que no usaran flashes.
Pues hago la misma petición ahora el viernes, sobre todo el lado de Alejandro. Como ustedes saben, Alejandro tuvo una intervención quirúrgica. Tuvo un tumor en el cerebro, lo operaron y salió bien, gracias a Dios, salió muy bien. Sin embargo, los estrobos, los flash, ese tipo de situaciones, pues no son bien recibidas neurológicamente. Entonces, para evitar, digamos, una supuesta relación de un ataque epiléptico, pues se pide no usar flashes y no tenemos estroboscopios en los escenarios. De hecho, no tenemos otro tipo de luz. Modificamos toda la luz para que Alejandro pues se sienta cómodo y no le vaya el telele ahí de repente, ¿no?
¿Y te hace caso la gente con eso? Digo, es muy totalmente, fácil que alguien diga
totalmente, no, inclusive quisiera hacer un comentario que cuando comentamos porque la gente con nosotros se siente libre de filmar y tomar lo que quiera. Entonces empezó a haber mucho flash y de repente pues nos dimos cuenta que era mejor no hacerlo. La gente empezó a aplaudir, diciendo, disculpa, no, se me olvidó o no lo sabíamos, y por el bien de Alejandro, esa parte se paró, pero esta parte seguía flasheando.
Una parte sí y otra no.
Sí, pero la relación con la gente es impresionante. Hay una relación de amor, de apoyo, de aprendizaje. Yo no, para mí no son fans, son seguidores, son aliados. Mira, es un gran ejército de aliados.
Alguien en el Twitter me dijo, pregúntale si uno mira al cielo, ¿ve primero a los dioses o a las nubes?
Depende qué quieras ver primero.
¿Y tú qué quieres ver primero?
Los dioses. Es como cuando estaba enfermo de la voz y estaba grabando El Equilibrio de los Jaguares y estaba Don Was produciendo el disco y regresó mi problema en mitad del disco y estaba mi tesitura estaba mal, no estaba al 100, y platicando él me dijo, no te preocupes, imagínate que no conoces el color azul, ¿de qué color pintarías el cielo? Entonces, pues búscale, ¿no? Búscale otra manera. Y me ayudó mucho porque dije, claro, si no puedo así, bueno, puedo de otra manera, ¿no? Y Y la verdad fue algo impresionante esto de la enfermedad. Fue un aprendizaje increíble, increíble.
Contabas hace un rato que tuviste 40 operaciones.
41, para
ser. 41 hacer. Operaciones en la garganta.
Uh-huh. En las cuerdas vocales.
Las cuerdas vocales. Bueno, son bastantes. ¿Cuánto tiempo estuviste en todo ese proceso?
Dos años, un poco más de dos años y medio, sin poder cantar ni nada.
Dos años y medio. Uh-huh. Para ti debe ser mucho.
Fue mucho, pero... pero se fue rápido.
Ya se fue.
Sí, al principio no, obviamente no entiendes. Había mucho miedo, inseguridad. El mundo se viene abajo, tu vida se viene abajo. Y el primer año fue duro. Hasta que empecé a canalizarlo de otra manera y empezar a aceptar la situación. De repente, pum, como una especie de iluminación. Dije, bueno, ya estás aquí, ya estás adentro. Te pido que te vayas, ¿no? Yo me espero, pero por favor vete. No nos vamos a llevar muy bien.
Al problema de salud, ¿qué dices?
Sí, a los tumores, tenemos tumorecillos.
Mira, es curioso porque con Caifanes pasa algo que de repente le recuerda a uno que incluso las grandes estrellas de rock son humanas, incluso, y se enferman. Entonces tú tuviste ese problema. Markovich tuvo un tumor en la uh-huh. cabeza, que es algo que a uno lo asusta.
Aterrador, aterrador.
Eso es terrible. Sabo Romo tuvo un infarto.
Evento aterrador también, sí.
Estaba tocando cuando le pasó, creo.
No, estaba estaban ensayando, estaba en Guadalajara. Y bueno, se sintió mal y se desplomó.
¿Hay energía allí de, digamos, de sobrevivientes cuando ustedes se reúnen a ensayar o a tocar? ¿Hay algo así como de triunfo sobre la enfermedad? ¿Es una tontería lo que digo?
Bueno, y cada quien podrá darte sus argumentos, ¿no? Porque es algo muy personal. Y dentro de la cabeza de cada quien, pues es un universo infinito, además. Pero yo creo que cuando estamos juntos, sí, por lo menos sí hay una relación de recuperación, una relación de, si no de sobrevivientes, pues por lo menos de seres que estamos en paz.
De paz. Uh-huh. Recobrar la salud, seguir cantando después de todo, pues, es una manera de alcanzar la paz.
Pues ahí vamos.
Bien, en la búsqueda.
Ahí vamos.
Bien. Y a propósito de paz, hay un tema muy difícil políticamente por el que Colombia ha pasado. Colombia tiene la experiencia, pero un poco se nos olvida. Y tenemos noticias de que en México el orden público, a raíz de problemas de narcotráfico, está siendo difícil. Vi que compartiste algo en Twitter hace poco, un video de un reportero, una cosa así. ¿Cómo ves tú? ¿Qué tienes tú para contarnos como mexicano a los colombianos sobre esto?
Bueno, pues ustedes ya han tenido una experiencia, ¿no? Pues como que si algo tenemos que tomar en cuenta es su propia experiencia, ¿no? Aquí en Colombia. Creo que lo único que podría compartir es que efectivamente las cosas están... hay como una especie de oscurantismo ahorita. Y habrá que enfrentarlo de una manera inteligente y de una manera social, como lo veo, porque creo que el problema es un problema de salud, no un problema de violencia. Porque creo que ya es un problema de adicción, de enfermedad.
Por el consumo.
Por el consumo y por lo que está llevando toda esta situación, ¿no? A grados de... pues ya de especie de terrorismo, ¿no?
En Colombia, el presidente Santos incluso ha hablado de poner el tema sobre la mesa sobre la despenalización. Uh-huh. ¿Tú piensas algo sobre eso?
Yo pienso que sería un gran paso, pero antes de la despenalización o la liberación de toda esta situación, habría que hacer un programa de educación muy fuerte. Un programa de educación donde la conciencia como estructura para empezar a conocernos más y empezar a conocer y empezar a reconocer y empezar a aceptar el contexto con el cual estamos viviendo, con el problema que estamos viviendo, y de ahí empezar a darle soluciones, pero como individuo.
Pero hablas de educación con respecto al consumo de drogas.
Educación al consumo de drogas, y educación en muchos sentidos en eso, ¿no? Y creo que para entrar en esa, digamos, programa, para prepararnos a la legalización, para ser más directos, creo que habría que hacer un ejercicio de conciencia también. Y creo que esto en México y en muchas partes, ¿no? Siempre se especula de que si este tipo de situaciones se pueden dar. Yo creo que se pueden dar, yo creo que simplemente es como una iniciativa de todos, por todos.
¿Podría darse una legalización?
Podría darse una legalización siempre y cuando, insisto, hubiese una preparación para ello.
Ok, un proceso grande.
Si nosotros lo hacemos ahora, yo no sé qué vaya a pasar, porque aún con las circunstancias duras que se está viviendo, sigue habiendo mucho consumo. Y hay que recordar que una persona al consumir se están muriendo otras, ¿no? Ya no es como era antes. Ya pasó a otros territorios, pasó a otra dimensión. Una dimensión en la cual tenemos que ya ser más conscientes de lo que está pasando, ¿no?
Cambio el tema. ¿Compras discos actualmente?
Uh-huh.
¿Cuál fue el último disco que compraste, por curiosidad?
Compré en iTunes.
Ok, sí.
De Miles Davis. Blue Note. Yo soy muy malo para los nombres, como te das cuenta.
¿Y CDs físicos?
CDs físicos, compré uno de te van a reír, pero compré Las danzas polovetsianas del príncipe Igor de Stravinsky.
No, porque es Stravinsky.
Stravinsky no hizo Las danzas polovetsianas, es otro compositor ruso, pero me llama mucho la atención, sobre todo los ritmos que maneja, porque son danzas, está hecho para el ballet, y me llama mucho la atención cómo cada parte del mundo refleja su lenguaje rítmico, ¿no?
Pensando en el baile, en América Latina, por lo menos, se dice que el 90% del espacio lo está ocupando la música urbana, entiéndase reggaetón.
Uh-huh.
Y el mercado se ha reducido para todos los demás. ¿El rock está en crisis? ¿Lo que tú haces, tu música, está en crisis?
Siempre, por lo menos de este lado del mundo, siempre ha estado así, ¿no? Creo que, es más, es algo nuevo ver a los grupos en festivales, ver los festivales. Siempre ha sido un género que está nadando contracorriente, ¿no? Siempre ha estado así. No es como en otras partes del mundo donde es el género de consumo mayor, ¿no? Sin embargo, es un género que no va a morir y que constantemente se está renovando y tiene la fortuna de ser muy promiscuo. Entonces se mezcla con todo, ¿no? Entonces, de la diversidad nace la evolución. Entonces,
si se mezcla con todo, para oírlo de tus labios, ¿mezclarías alguna de tus canciones con Pitbull? ¿Con algún artista de reggaetón?
Pues mira, yo creo que hay que tener la mente abierta, ¿no? Yo creo que si hay una propuesta interesante de que de eso salga algo nuevo, diferente, ¿por qué no? Si es simplemente algo efímero, capitalista, pues entonces ya se le pierde un poquito el... Uh-huh. La esencia.
Vale, gracias, Abel. Muchísimas gracias.
Gracias a ti. La próxima vez tomaré vitaminas para la memoria, acordarme de tantas cosas, nombres, fechas, ¿qué más? Letras. ¿Qué más se nos olvidó hoy?
¿Qué más se nos olvidó?
Lo bueno del Alzheimer es que todos los días conoces gente más.
Conozco a alguien que dice que tiene Alzheimer y déjà vu. Todos los días se levanta diciendo: creo que esto ya lo había olvidado. Vale, gracias.
Está mejor. Muy bien.
Muchas gracias. Mira, ahora esto me pide el código para parar. Para.